Y saludo con mucho afecto a nuestro invitado, el diputado Sergio Mario Arredondo Salas. Él es el presidente de la Comisión de Fiscalización. Hoy nos acompaña para hablar de diversos temas en el ámbito legislativo. Diputado, qué gusto saludarle. Buenas noches.
Muy buenas noches. El gusto es mío estar con ustedes y con todo el auditorio de Guardianes de la Noche.
Gracias, muchas gracias, diputado. Pues bueno, el tema de las cuentas públicas es lo primero que queremos revisar. Usted es el presidente de la Comisión de Fiscalización, precisamente. Ya el día de ayer el Pleno dictaminó respecto a lo que ustedes ya habían sesionado ahí en la Comisión. Son más los municipios reprobados que aprobados, son 12 municipios reprobados, solamente 6 aprobados, entre los que se encuentran Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Sinaloa, Elota y San Ignacio, y las cuentas públicas no aprobadas: Ahome, El Fuerte, Choy, Guasave, Mocorito, Culiacán, Abolato, Cozalá, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Le preguntaría en primera instancia, diputado, ¿cuál es el procedimiento para determinar la aprobación o no, o reprobación, según sea el caso, de estas cuentas públicas? Porque por ahí ha habido señalamientos de que se hace pues con base en temas políticos más que técnicos, diputado.
Pues mira, el proceso es el siguiente. En principio, decirte a ti, el auditorio, que es el legislativo que tiene la facultad primigenia de la fiscalización de los recursos públicos, es decir, de cómo han sido administrados los recursos públicos por los distintos entes que conforman el Estado, desde el Ejecutivo, los tres poderes, hasta los ayuntamientos, juntas de agua potable, organismos autónomos, todo aquel espacio del espectro público que maneje recursos del pueblo está sujeto a una fiscalización que le corresponde al Congreso, en este caso el Congreso del Estado. ¿A través de quién? A través de su órgano técnico de fiscalización, la Auditoría Superior del Estado. La Auditoría Superior del Estado, cada año, a través de su PABI, de su programa anual auditoría, desarrolla esa revisión a todos los entes, a los tres poderes, y genera los informes individuales, es decir, los hallazgos, las observaciones que arrojó esa revisión de auditoría, para que el Congreso del Estado, ahora, a partir de su Comisión de Fiscalización, reciba ese insumo técnico y presente al Pleno un dictamen sobre el rechazo o la aprobación de la cuenta pública. Es decir, es a través de un órgano técnico, es a través de información técnica, cómo el legislativo se expresa a través de la aprobación o el rechazo de las cuentas públicas. Sobre cuál es el centro, ese es el enfoque técnico. Hemos buscado retirar de ese análisis los tintes de tipo político. Fui el primero en señalar en esta legislatura de que la revisión, de que la agenda de rendición de cuentas no puede ser un instrumento ni para apoyar ni para golpear a nadie. Es un compromiso que tenemos con la sociedad, pues, de presentarle a cómo se han manejado los recursos que son del pueblo, cómo su alcalde, cómo su presidenta municipal desarrolla esta tarea. Entonces, ese es el proceso en términos generales. Estamos ya revisando los 18 municipios, ya aprobamos los 18 municipios, ahora tocan, el día de mañana van a tocar los entes públicos, los entes autónomos y los tres poderes. Con eso estaremos culminando la revisión de la cuenta pública correspondiente al año 2021.
El día de hoy, diputado, desde el municipio de Ahome, el tesorero Antonio Vega lanzó críticas contundentes contra los diputados. Ahome es uno de los municipios reprobados en sus cuentas públicas y señalaba, entre otras cosas, justamente el tema del tinte político que consideran se ponderó para reprobar las cuentas de este municipio, pero también dijo que había una incongruencia porque la Auditoría Superior del Estado continúa con sus revisiones abiertas. Entonces dice pues que primero debería terminar la auditoría para que el Congreso dictamine en ese sentido. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, merecen todo mi respeto los comentarios que, que haga el tesorero municipal del gobierno de Ahome, del gobierno municipal de Ahome. Yo creo que es importante que tu auditorio conozca que este año, es decir, la cuenta pública correspondiente al año fiscal 2021, es una cuenta compartida, por llamarlo de alguna forma. Una parte importante corresponde pues a una administración saliente. Si hablamos, por ejemplo, del municipio de Ahome, pues una parte importante de lo que fue la revisión de la cuenta pública, es decir, de enero a octubre, ¿verdad?, pues corresponde a la administración saliente del señor Chapman. Y luego los dos meses restantes corresponden a la administración actual, ¿no? En esa dimensión, ¿verdad?, de tiempo, corresponde la responsabilidad de cada quien. Si tú a mí me lo preguntaras, ¿a quién se le debe de establecer en mayor medida la responsabilidad de esta cuenta pública? Yo te diría que sea la administración caliente, ¿no?, la del señor Chapman, ¿no? Sin embargo, son respetables los comentarios que haya hecho el tesorero. Estamos en una comunicación con él y con todos aquellos que se deseen acercar al Congreso del Estado para disipar dudas, para atender sus escenarios, pero que los esquemas de auditoría pues ahí están plasmados. Él es una persona muy experimentada y conoce mucho de la cuenta pública, y los criterios de auditoría ahí están establecidos, los procesos que busca revisar pues están establecidos todos en ley, desde la ley de la Auditoría Superior del Estado hasta la de responsabilidad administrativa, la de disciplina financiera. Todo eso en la mesa institucional sirve para determinar los criterios de auditoría a cualquier ente público, ¿no? Sin embargo, estamos abiertos, no solamente su servidor, creo que puedo hablar a nombre de la Comisión de Fiscalización, porque conozco de la apertura de mis compañeros diputados, de todos los partidos, atender cualquier inquietud que pueda derivar de la revisión de la cuenta pública. Y por supuesto, el propio órgano técnico está obligado de manera oficiosa a atender cualquier señalamiento, cualquier inquietud de cualquier ciudadano y por supuesto de un funcionario que está buscando atender su responsabilidad.
Y para los 12 municipios que no se aprobaron sus cuentas públicas, diputado, ¿solamente queda ahí o puede haber reales consecuencias para estos gobiernos que no han sido aprobados?
Mira, esa es una muy buena pregunta. Prácticamente, sin ponernos de acuerdo en el posicionamiento del arranque de la revisión de la cuenta pública, quienes posicionamos, un servidor por el grupo parlamentario del PRI como presidente de la Comisión de Fiscalización, mi compañero Marco Antonio Sazueta de Morena, el diputado Adolfo Beltrán sin partido, la diputada Alba Virgen, todos tuvimos una coincidencia. No podemos permitirnos continuar con una circunstancia que esté elevando el sentimiento de impunidad en la sociedad. No es la primera vez que se rechazan una cantidad tan importante como la que tú ya has expuesto de municipios en lo que refiere a su cuenta pública. Eso ha venido sucediendo ya en muchas otras cuentas en años pasados. Y la sociedad dice, bueno, pues ya rechazaron las cuentas públicas, pero ¿dónde está el funcionario que cometió pues un acto indebido, un proceso indebido, que pudo haber dañado la hacienda pública? ¿Dónde están los castigos, no? Hay un sentimiento de impunidad y creo que hay una justificada razón para así sentirlo. Por eso es que estamos trabajando, de verdad estamos trabajando. En principio, lo que nos corresponde como legisladores, robustecer el marco jurídico para que las faltas que cometan los funcionarios que les fue depositada la confianza de un pueblo, de la sociedad, a manejar los recursos públicos, puedan ser castigadas en el marco de la ley. Eso es lo que estamos buscando. Queremos robustecer, por ejemplo, estamos ocupados, tenemos que pasar de la preocupación a la ocupación, las adjudicaciones directas. Estamos hablando de que todos los municipios privilegian la adjudicación directa de la obra pública. Y bueno, la adjudicación directa no puede dejar de soslayarse que se presta a la corrupción, al amiguismo, al contubernio, y que va en contra de ese espíritu que hoy le está demandando la sociedad y quienes tienen la responsabilidad de manejar sus recursos, los recursos que son del pueblo, la transparencia. Entonces, pues tenemos que revisar el marco jurídico para que las lagunas que puedan estarse usando para la adjudicación directa ya no se hagan, ya no se tomen, ¿verdad? Ya no se tomen, pero además hay un propósito de la Comisión de Fiscalización y del Congreso de trabajar muy de cerca de la Auditoría Superior del Estado, qué está pasando con aquellas observaciones que arrojan las auditorías y que no son solventadas por los gobiernos, que no son solventadas por los entes, que no son solventadas por los poderes, a fin pues, de dar un seguimiento y también ver que todo el andamiaje de instituciones que forma parte de esta agenda de rendición de cuentas haga su trabajo. Porque no solamente es el Congreso y la AFE la que fue un jugador en este tema, Samuel. Lo es también los órganos internos de control que están en los municipios. ¿Qué está pasando con los órganos internos de control? ¿Por qué no están atendiendo su responsabilidad de ir revisando en una cotidianidad, en una permanencia, los procesos administrativos que se ejecutan en los municipios para ver si están bien llevados o mal llevados y que hagan las correcciones y redireccionamientos pertinentes y las amonestaciones y las observaciones pertinentes para que esto no se siga desarrollando? ¿Qué está pasando con el síndico procurador? ¿Para qué sirve el síndico procurador? ¿Por qué tenemos que tener una figura de síndico procurador con esos resultados? Estamos también trabajando en pues, elevar también la responsabilidad de sus funcionarios. Un municipio que tiene rechazada su cuenta pública, en principio tiene una calificación a un alcalde, por supuesto, o a una presidenta municipal, según sea el caso, o a un funcionario, a un director de Junta de Agua Potable, a un director de un organismo, a un gobernador, a un administrador de un poder, ya sea el ejecutivo o el legislativo, el judicial o el legislativo, la fiscalía. Es la calificación a ese funcionario, pero también pues, al órgano interno de control, al titular. ¿Qué está pasando con él? ¿Qué está pasando con el síndico procurador? También está reprobado, ¿verdad? Entonces, estamos en esa lógica de elevar la responsabilidad de esos funcionarios que no están siendo corresponsables, que no están asumiendo vaya su responsabilidad. Queremos también tener claro qué está pasando en los tribunales administrativos, qué está pasando también con la propia fiscalía dentro de su autonomía, ¿no? Cómo está procesando las carpetas que se están presentando a efectos de denuncias, efectos de resultados de auditorías especiales, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Mazatlán, que tiene ya una denuncia por parte de la Auditoría Superior del Estado de lo que puede ser un presunto daño en la hacienda pública, y ocupamos que también la fiscalía, los tribunales y los síndicos y los órganos internos de control asuman esa responsabilidad en la parte que les corresponde, ¿no? Estamos también preocupados por los pasivos sin fuentes de pago, ¿no? Tenemos quebradas a prácticamente excepción de unas cuantas, las cuentas de agua potable en todo el estado.
Sí.
Tenemos municipios increíblemente endeudados. ¿Qué significa el endeudamiento en municipios de juntas de agua potable? Pues bueno, la incapacidad que están teniendo ahora para poder hacer frente a sus responsabilidades frente a una sociedad, ¿no?
Sí.
Estamos viendo ahí, ¿cómo toman los municipios? No me hables de Culiacán, no me hables de Mazatlán, no me hables de Guasave, no me hables de todos los municipios que están teniendo problemas para prestar los servicios públicos que por ley deben de prestar a una sociedad que paga sus impuestos. ¿Por qué? Pues están bien endeudados. ¿Qué está pasando con esos funcionarios que se endeudan de manera desordenada, irresponsable, y que van truncando que la capacidad, la salud financiera de esos municipios para hacer frente a su responsabilidad social?
De acuerdo.
Eso es lo que estamos haciendo. Sí, hay una sensación de impunidad, sí hay un trabajo, y permíteme terminar con esto. Sí sí está sucediendo algo. Muchas veces la pregunta es que no pasa nada. Sí pasa algo, te voy a decir qué pasa de entrada. Hoy más que nunca, gracias a ustedes, y gracias al trabajo comprometido, permíteme decirlo, lo mío, sino de el Congreso, ¿verdad? De trabajo y auditoría superior del Estado, que lo debo de valorar. Hoy tenemos mucha conciencia de cómo actuó cada quien. Los aumentos ya deben de tener hoy claridad. Siempre, con todo respeto lo digo, el señor Chapman como presidente municipal, yo no lo voy a, yo no tengo más que entregarle a la sociedad la información que se le debe de entregar. Es la sociedad la que tiene que hacer juicios. De una manera, algo está sucediendo en ese sentido, en una sociedad más enterada de cómo respondieron a su responsabilidad, a su confianza, a la confianza conferida pues, distintas autoridades. Lo mismo con los mazatlecos, lo mismo con los culichis, lo mismo con los sinaloenses, ¿no? Creo que hoy tienen claridad de quién fue cada quien en materia de administración de los recursos públicos.
Bien, diputado, si me lo permite, vamos a ceder el espacio para los compañeros que también tienen algunas preguntas para usted en las principales ciudades de Sinaloa. En Los Mochis está Manuel Hernández. Manuel, nos acompaña el diputado Sergio Mario Arredondo, presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado.
Muchas gracias, Samuel. Diputado Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un placer. Muy bien, gracias a Dios.
Gusto saludarte, diputado. Sergio, te estás haciendo varias preguntas tú mismo, que tienen una respuesta muy lógica, estimado Sergio, estimado diputado. Estás hablando, ¿qué pasa con los órganos internos de control? ¿Qué pasa con el síndico procurador? Y las respuestas lógicas es que van en el mismo paquete político electoral que los partidos ofrecen a los electores en momento de campaña. Eso es lo que está pasando, Sergio, y es un nudo gordiano que difícilmente el Congreso del Estado va a poder desanudar. ¿Qué piensan hacer, diputado?
Bueno, tú lo planteas con mucha claridad. Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que debemos de trabajar en generar una autonomía de los órganos internos de control. Y yo creo que la figura del síndico procurador lo tiene que revisar. Porque como tú bien lo dices, pues es sutil, ¿no? O sea, si vale la misma fórmula electoral, si el órgano interno de control es un colaborador nombrado por el presidente municipal, o se te antoja que no esté haciendo las cosas en una independencia o en el profesionalismo o en la responsabilidad que deben de tener, ¿no? Ahora, vamos poniendo las cosas con claridad. ¿Qué son esos dos factores? Pero también hay cabildos. También hay regidores. También hay ediles que tienen una responsabilidad de estar observando el trabajo de cada quien, ¿no? Podemos estar reformando muchas leyes.
Oye, Sergio, pero podemos, si tenemos...
Podemos estar robusteciendo las
diputado.
La corresponsabilidad de
oye, sí, diputado, pero si tenemos cabildos como el de Guasave, ¿tú crees que la gente va a tener confianza en esos regidores?
Bueno, es importante que la sociedad conozca lo que está sucediendo. Insisto, gracias a ustedes, gracias al medio de comunicación, gracias a una exposición de los temas con objetividad. Uh-huh. La sociedad puede tener un juicio, dice su WhatsApp, bueno, y todo lo WhatsApp ya tiene un juicio sobre con los regidores, con
pero
todo el respeto, ¿no?
El juicio no es suficiente, falta una penalidad, falta una sanción.
Coincido contigo, no puedo más que coincidir contigo.
Ajá.
Hay una sensación de impunidad.
Totalmente.
Que tiene que seguir avanzando en eliminar esa sensación a través de hechos y actos contundentes.
Y tú lo planteabas.
No puedo más que coincidir contigo.
Y tú lo planteabas en tu exposición legislativa, Sergio. Ahora lo interesante es saber si este Congreso, donde tú estás, si tú eres presidente de esta comisión, se van a animar a tomar cartas en el asunto, mi querido Sergio.
Yo pienso que sí, mira. También no podemos ver solamente las cosas en blanco o en negro, ¿no? Creo que hay matices en todo, ¿no? Y hay algunos avances que no podemos también obviar, dejar pasar desapercibidos, ¿no? Claro, ocupamos que muchas cosas se concreten. Pero te voy a poner un ejemplo más claro. Hubo una denuncia ciudadana. Se hizo una auditoría. Hoy no está ese funcionario. Lamentablemente se le dio una responsabilidad yo lo dije en su momento, donde vaya una persona que está señalada, que tiene todos los derechos de defensa de ley, por supuesto que los tiene, pero una persona a un espacio público no puede ir con un señalamiento. ¿Por qué? Porque lo desprestigia el propio espacio público. Pero bueno, ahorita tenemos un escenario donde va a ser muy importante ver cuál va a ser el resultado de la fiscalía. Yo no estoy diciendo que vaya en un lugar, que vaya en un sentido o en otro, pero la sociedad va a estar dando seguimiento a ese escenario gracias al trabajo que se está haciendo por parte de muchos.
Perfecto. Entonces,
sí hay algunos avances, entiendo, porque la misma frustración la he marcado yo, ¿no? De nada sirve estar reprobando cuentas públicas si los funcionarios andan tan campantes como cualquiera, ¿no? Pues vamos a avanzar en eso, efectivamente.
Perfecto. Estimado diputado, muchas gracias de mi parte. Si me permites, vamos rápidamente a WhatsApp. En WhatsApp está Diana Bon. Diana.
Gracias, Manuel. Buenas noches, diputado. Un gusto saludarlos de WhatsApp.
Un placer, Diana. Un abrazote.
Preguntarle, en el caso de las comparecencias, ¿cómo las están sintiendo? ¿Sí los están convenciendo los funcionarios con lo que están poniendo sobre la mesa?
Pues mira, hablaste en plural.
Sí.
Sí los están convenciendo. Yo no sé si están convenciendo a mis compañeros, a mí no. A mí no, así me han manifestado. Hay un formato, no todos preguntamos en cada comparecencia, pero pues, yo he estado viendo a funcionarios muy proactivos, que están entregando un esfuerzo. Pero por otro lado, estoy viendo funcionarios muy desvinculados de una realidad, de problemáticas, de retos que tenemos como región. Lo hice público, me preocupó mucho ver a un secretario de Obras Públicas tan lejano de los retos que tenemos en materia de infraestructura. Y cuando hablo de infraestructura, hay que ponerle nombre y apellido, pues estamos viendo un deterioro de nuestras ciudades, de nuestras vialidades, estamos viendo un deterioro de nuestros sistemas de drenajes, de nuestros sistemas pluviales, estamos viendo un deterioro de toda la infraestructura. Pero es que antes estaba todo bien, por supuesto que no, pues se están exacerbando, se están agudizando las cosas, y de repente veo a un funcionario muy alejado de ese reto y con muy pocas rutas para atender eso, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí han dejado a deber muchos de los funcionarios. Queremos que hagan un acto de revisión, es un órgano, es un poder, tiene la autonomía, el Ejecutivo de decidir quién le acompaña. No tenemos esa facultad de decir quite a este, ponga al otro, ¿no?
Pero sí de recomendarlo.
Pero lo que sí es que hay áreas que no están dando los resultados que la sociedad demanda, ¿no? Estamos viendo áreas como, por ejemplo, educación, donde pues, tenemos aprobado un presupuesto de 200 millones de pesos para un programa para ampliación de el horario para el horario extendido para la alimentación de los niños, y hay una secretaria que dice que todavía están viendo cómo se ejercen esos 200 millones de pesos. Hazme tú un favor, ¿no? O sea, no saben cómo ejercer 200 millones de pesos. Pues con todo respeto, entonces, para una estructura tan grande como la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Perdiendo espacios de tiempo donde no podemos perder un solo día con niños que están teniendo rezagos importantísimos en materia educativa producto de la pandemia, ¿no? Producto de modelos, de un modelo educativo que no está dando los resultados que todos desearíamos. Y cuando hay la condición especial en una entidad, a través, hay que decirlo también, a través de una voluntad política del gobernador y del legislativo por tener recursos para ese tema tan importante como horario extendido, como alimentación de los niños en las escuelas, y que no sepan todavía cómo lo van a implementar, pues bueno, pues también está mal, ¿no? También preocupa que no veamos esa reacción, esa acción que ocupamos de los funcionarios que le sirven al pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo que hablar por mí, Diana. Han dejado de ver muchos funcionarios, otros pues, también es necesito. Una oposición no puede ser todo señalamiento. Hay funcionarios que están haciendo un trabajo comprometido, ¿no?
Y obviamente, como lo comentó, no tienen la facultad para remover funcionarios, pero sí hacer observaciones, tomando en cuenta las comparecencias. ¿Ven en el gobernador pues un gobernante abierto a escuchar lo que como diputados o como bancadas pudieran pedirle o sugerirle?
Yo sí, porque yo planteé precisamente este tema que te estoy comentando, lo que fue en su momento la escuela de tiempo completo, hoy horario extendido, alimentación. Pues la verdad es que vi la voluntad de él, el espíritu de él, le hice el planteamiento, me escuchó a mí, pero más que escuchar a mí, escuchó a una sociedad, ¿no? Entonces, sí estoy viendo el espíritu de un gobernador, no estoy viendo a tantos funcionarios, o los suficientes funcionarios, o los secretarios, secretarias, acompañándole para entregarle resultados a la gente, ¿no? Sí, es un gobernador que está ocupado con pues, atender los retos que tiene el pueblo de Sinaloa, las necesidades que tiene, abatir los rezagos que existen, pero la verdad es que no estamos viendo un gabinete funcionando, trabajando en ese mismo aspecto, ¿no? Hay casos que realmente preocupan, como los que ya expuse. Y valga, siempre que uno pone la presa con respeto, siempre va acompañada de un catorrazo, pero la verdad que lo digo con respeto, yo creo que son gente muy buena, en lo particular, que está buscando tal vez hacer las cosas, pero que finalmente no se le están dando los resultados.
Finalmente preguntarle, para irnos ya a la región del Ébora, de los funcionarios que ya han tenido esa comparecencia ahí con ustedes, ¿cuáles considera que, aparte de que no convencieron o no lo convencieron ustedes en lo particular, el gobernador sí debería pensarlo dos veces de dejarlos continuar o no en su gabinete?
Perdón, Diana, mira, yo ese tema sí lo dejaría en manos de quien le corresponde. Mejor te contesto lo que yo sí te puedo decir como diputado. Están dejando de ver las áreas de educación, están dejando de ver las áreas de obras públicas, están dejando de ver las áreas que tienen que ver con atender las oportunidades de desarrollo que tiene el pueblo de Sinaloa, los que coadyuvan a la competitividad del Estado en un momento tan importante como el que estamos viviendo, donde podemos ser suministradores, fabricantes, proveedores de muchos servicios y muchos productos a un mercado tan importante como Estados Unidos, están dejando de ver, ¿no? Sin embargo, en esa respeto de división de poderes, ¿a quién debe de quitar el gobernador? Es un tema que a él le corresponde única y exclusivamente. A mí sí me corresponde señalar. Para eso me paga el pueblo de Sinaloa. Ya te lo dije con toda y absoluta claridad. Uh-huh. Hay funcionarios realmente no están entregando los resultados del pueblo de Sinaloa.
Muy bien, pues muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Si me permite, vamos a continuar el recorrido. Todavía falta ya la región del Ébora, está mi compañero Carlos Iván. Carlos, adelante, buenas noches y muchas gracias, diputado.
Gracias, Diana, un abrazo.
Igualmente, Carlos, adelante.
Muchas gracias, Diana. Diputado, buenas noches. Le saludo a Carlos Orduño.
¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte.
Gusto saludarlo también. Diputado, hoy el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa hace un llamado al Congreso del Estado a respetar la autonomía de la universidad luego de que, bueno, pues se pretende hacer una modificación a la ley orgánica, y él hacía hincapié en que el artículo 2 de la Ley General de Educación Superior pues dice que se debe de tomar en cuenta la comunidad universitaria antes de realizar pues una modificación a esta ley. Usted, como vocal de la Comisión de Educación, ¿cómo ve este asunto, diputado?
Pues mira, en principio es que soy universitario, uh-huh, ¿no? Como muchos sinaloenses, soy orgullosamente universitario, estudié, soy maestro, y por supuesto que respeto y defiendo la autonomía. Uh-huh. Sin embargo, lo que se está planteando es un propósito de una agenda legislativa que busca coayuvar pues al desarrollo de los distintos temas de la vida pública en nuestro estado, desde el tema de mujer, el tema de seguridad, el tema de género, perdón, el tema de seguridad pública, el tema de educación, que está en ciernes la presentación la elaboración de una ley general de educación superior. Yo en ese sentido lo vería, ¿verdad? Y por supuesto, yo creo que la autonomía de la universidad se debe siempre respetar, pero yo creo que siempre hay una hay un espacio institucional en un poder legislativo, pues, de poder proponer marcos jurídicos que le permitan al pueblo de Sinaloa desarrollarse de mejor forma, ¿no? Uh-huh. Yo creo que una cosa con la otra no rivaliza, y por supuesto que yo siempre voy a sumarme al respeto absoluto a la máxima casa de estudio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no?
Entonces, ¿está usted de acuerdo que se haga esta consulta universitaria previo a pues presentar cualquier tipo de modificación a la ley?
Mira, Carlos, yo en este momento todavía no conozco cuáles uh-huh. son las iniciativas de ley que existan o que puedan surgir, ¿no? Lo que se presentó como agenda legislativa, pues, son una serie de propósitos en materia de temas que nos gustaría coadyuvar a la 64 legislatura. No necesariamente estaríamos participando todos los grupos parlamentarios en todas. No estoy diciendo que no, así no, no estoy diciendo que en esta no, no, te estoy diciendo que es una serie de propósitos que nos hemos marcado, temáticas que nos parecen importantes atender, y yo siempre iré por el respeto de las instituciones. Yo creo que las instituciones se deben de respetar siempre, pero insisto, yo creo que no rivaliza con que podamos proponer uh-huh. Marcos legales que nos permitan, pues, un mejor desarrollo de las mismas y del propio Estado. No conozco, no uh-huh. sé cuáles son las iniciativas sobre las que pueda trabajarse o atenderse el tema de una ley orgánica para la UADO o para la Universidad Indígena o para la propia Universidad Autónoma de Sinaloa. En su momento tendríamos que revisarlas, ver su pertinencia y si suman y si coadyuvan y si son respetuosas de la institución, pues por supuesto que tendríamos que darle la importancia de atenderlas, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, diputado. Le agradezco la oportunidad de platicar. Vamos a regresar con Samuel Mariscal. Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias. Gracias, Carlos. Y gracias a usted, diputado Sergio Mario Redondo, por habernos acompañado en esta noche aquí en la entrevista de Guardianes.
Un placer, Samuel. Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Gracias al diputado Sergio Mario Redondo. Estaremos pendientes para próximas oportunidades.